7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 2 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
La bolsa española se deja casi un 3% y pierde los 8.300 puntos lastrada por las caídas de la banca. En clave política, Albert Rivera se ha reunido esta tarde con su grupo parlamentario antes de su encuentro con Rajoy de mañana. El líder de Ciudadanos ha vuelto a pedir coherencia a los dos grandes partidos. Ha centrado su discurso en Rajoy, al que pide que cumpla con la petición del rey, y a Pedro Sánchez, para el que insiste en que cambie su postura y no bloquee la situación por más tiempo, que es precisamente eso, tiempo, lo que no tiene España.
Pues España no tiene tiempo, España tiene un crono en marcha que va contra nosotros, así que le pido al señor Rajoy que cumpla con el rey, con la Constitución, y al señor Sánchez que cumpla con el sentido común.
Rivera va a trasladar mañana a Rajoy su intención de abstenerse en la segunda votación de investidura, aunque el presidente del gobierno va a tratar de que gire hacia el sí. Y sepan por último que este verano bañarse con bandera roja ya no sale gratis. En Javi, Alicante, se ha multado a dos personas por ignorar esta prohibición. Es la primera vez que se aplica la norma y la sanción para cada uno asciende hasta los 750 euros.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Esta tarde ha sido enterrado en la más estricta intimidad el padre Jacques Hamel, asesinado por dos yihadistas la semana pasada mientras celebraba misa. Pero antes ha habido un funeral multitudinario celebrado por el obispo de Rouen, al que se han unido representantes de otras confesiones y al que ha asistido el ministro del Interior en representación del gobierno. Por otro lado, el alcalde de La Baule ha anunciado que suspende los fuegos artificiales programados para el 15 de agosto junto a la playa porque no puede hacer frente a la seguridad. Y lo mismo ha ocurrido con el espectáculo que 100.000 personas esperaban contemplar en Marsella con la patrulla acrobática francesa. Y no son los únicos, las anulaciones de conciertos, espectáculos y fiestas se están sucediendo en cascada por todo el país por el temor a una amenaza terrorista. Y la Estatua de la República en París, que se había convertido en símbolo de recogimiento tras los atentados, está siendo completamente limpiada de restos de velas, mensajes, pintadas y flores que se habían ido acumulando desde el mes de enero del año pasado tras el atentado en Charlie Hebdo.
Vamos hasta Londres, José Luis Concejero.
Un británico de 22 años ha muerto en Siria luchando contra los terroristas del Estado Islámico. Lo ha confirmado su padre hace apenas unos minutos. El joven pertenecía a las Brigadas Internacionales de Kurdistán, un grupo de voluntarios que lucha desde hace meses en la zona. Cada vez hay menos propietarios de viviendas en el Reino Unido. Según los últimos registros, en algunas ciudades solo el 50% de la población tiene una casa. Los altos precios y la congelación de los salarios han provocado esta situación. De todas formas, los expertos aseguran que la salida de la Unión Europea podría reducir de nuevo el precio en el sector. Para terminar, hemos conocido la historia de un joven de 13 años que se ha recorrido todas las paradas del metro de Londres en un solo día. Con esta hazaña quería recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, ya que su hermano mayor murió hace unos meses por esta enfermedad. Finalmente ha conseguido 17.000 libras que aporta a un centro de investigación.
Pues muy bonita iniciativa, José Luis.
Desde luego, y mucho tiempo ha pasado recorriendo las estaciones de metro.
Mucha paciencia. Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, hoy hemos sabido que España se consolida como principal cliente de Marruecos. Por tercer año consecutivo vuelve a ser el primer socio comercial de Marruecos, adelantando así a Francia, su tradicional rival en el país magrebí, pero también muy por delante de otros países exportadores como Estados Unidos o China. Este dato de la Oficina de Cambios se explica por la red de intereses que España tiene con el país magrebí. Están cruzando un excelente momento de la relación bilateral, tal y como pone de manifiesto la lucha antiterrorista y el control de los flujos migratorios. Estos flujos migratorios que cruzan también por Libia, una de las puertas de salida al Mediterráneo, aunque de las más arriesgadas para los miles de africanos que buscan otro porvenir. La situación de caos en Libia contribuye a que las mafias continúen traficando con personas, pero también a que integrantes de Daesh se consoliden en Sirte, zona que ya empezó a ser bombardeada por Estados Unidos y que ha contado con el respaldo de Rusia y de otros países europeos como Francia, que ha expresado su voluntad voluntad de reforzar la cooperación con Libia en materia antiterrorista. Hoy morían, además, otros 7 milicianos progobierno libio en esta guerra abierta contra los criminales del mal llamado Estado Islámico.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes en Twitter, Belén Montes?
Pues lo más comentado, Marta, como si del Monopoly se tratara, son las calles.
Concretamente, se habla de las calles con los alquileres más caros de España, tal y como nos resume Juan Andrés Rubert.
Las calles más selectas del mercado de alquiler español se sitúan en localidades como Marbella, Ibiza, Barcelona o Madrid. Fernando Encinar es el jefe de estudios de Idealista.com.
Suelen ser viviendas sobre todo orientadas a un público extranjero, inversores internacionales que deciden tener una vivienda en la costa mediterránea y buscan ese tipo de exclusividad y ese tipo de, sobre todo, de seguridad y de intimidad.
La demanda de estos alquileres son principalmente chalets de lujo.
Grandes parcelas con chalets de tamaños muy amplios y solo asequible para algunos presupuestos.
El sitio que lidera la lista es la calle Alcalá de Marbella, donde piden una media de casi 39.000 euros mensuales. Le sigue la avenida Tibidalbo de Barcelona con unos 18.000 euros al mes. El resto de las 15 calles más caras para alquilar en España tiene un precio mínimo de 10.000 euros.
¿De qué más se habla, Belén?
De los problemas que supone conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
La Fundación Mutua Madrileña con la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal han sido los encargados de realizar un estudio sobre hábito de los jóvenes al volante. Alicia Navarro tiene todos los datos.
Que el 73% diga que nunca ha bebido cuando ha cogido el coche. Ese para mí es un dato muy importante porque es un cambio de actitud en los jóvenes.
Este dato tan positivo para la seguridad vial lo da Marco Goyos, directora de la Asociación de Lesión de la médula espinal. Un ejemplo es esta joven de 23 años.
Porque yo no suelo beber y entonces digo, bueno, que se lo pasen bien ellos y yo prefiero ir segura en mi coche, bueno, el suyo, pero conduciendo yo.
Varía según las percepciones, ya que el 80% afirma haber visto a un amigo conducir bebido. Sin embargo, la mitad de ellos aseguran haber intentado detenerles.
La mitad de los jóvenes encuestados, que son más de 3.000 y pico, ha impedido que un amigo suyo que había consumido alcohol o drogas cogiese el coche, que se fuera avanzando y que con los años viéramos que esta conducta cada vez es mayor.
Aunque los conductores ebrios no siempre hacen caso a los consejos.
Pues que yo le dije que si le pasaba algo era su problema. Yo lo intenté, pero vamos, hay gente que se pone muy cabezona.
Sí, pero no había manera. Cuando te enciegas, pues tú mismo coges el coche o se va solo.
211 jóvenes perdieron la vida el año pasado en las carreteras. Desde ASLEME se trabaja para reducir esta cifra a cero.
Más cosas, Belén, en las redes.
Pues se habla de una buena iniciativa que aúna solidaridad con buenos alimentos.
Cáritas y Viveros El Sembrador han impulsado un año más la iniciativa Verduras con Corazón. Lo cuenta todo Beatriz Quevedo.
A cada hogar de la provincia manchega llega una cesta con verduras y frutas cultivadas con mucho cariño y dedicación por personas en riesgo de exclusión. Laura Puerto, ingeniero forestal en Vivero El Sembrador, recalca que estas personas, gracias a este proyecto, han logrado tener un trabajo y becas formativas en cursos de jardinería y viverismo.
Aprenden también pues todo el proceso de la producción de verduras, desde que se planta, se pone el plantel, se prepara el terreno, se prepara el riego, luego el desarrollo de las plantas, luego la recolección, la preparación de los pedidos, todo.
Darle a la ciudadanía la oportunidad de participar en un consumo responsable y alternativo es otro de sus objetivos.
También hay robots en las redes, Belén.
Sí, Marta, pero unos robots que no son unos robots cualquiera.
Comienzan a llegar a España los robots cirujanos, una tecnología que permite, por ejemplo, extirpar tumores sin dañar los órganos en los que se encuentran. Fran Maliño.
Los robots a lo largo de la historia han tenido más profesiones que la Barbie, pero pocos han tenido tanta responsabilidad en sus extremidades robóticas. En el ICUA de la Clínica Centro de Madrid tienen uno nuevo. Se llama Da Vinci 11 y su especialidad es extraer tumores de los riñones sin apenas dañarlos. Hablamos con el cirujano que lo controla, Fernando Gómez Sancha.
Es un robot esclavo que obedece a los movimientos de las manos del cirujano a través de unos joysticks muy especializados que permiten al cirujano cortar, disecar, coser, coagular, como si estuviera, digamos, dentro del abdomen del paciente.
Antes era necesario abrir a la persona en canal para poder manipular los órganos. Ahora basta con hacer dos pequeñas incisiones y muy pronto solo hará falta una.
Es una ventaja muy importante para el paciente porque supone menor pérdida de sangre para la mayor parte de las operaciones, supone una recuperación más rápida, supone menos dolor posoperatorio.
Hace 10 años sonaría ciencia ficción, pero cada vez es más común encontrar robots en el quirófano.
En Estados Unidos el 90 o 95% de los tratamientos del cáncer de próstata se hacen con robot.
En España ya hay una veintena de robots cirujanos.
¿Qué estamos preguntando en cope.es?
Pues preguntamos a nuestros oyentes, Marta, si creen que el no de Sánchez a Rajoy hará cambiar a Rivera su postura de cara a la abstención. A esta hora, tan solo el 26% cree que sí, mientras que el 74% restante piensa que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María espera que Rivera haga bien las cosas de una vez. Y en el Twitter de La Linterna, Fernando comenta que si Ciudadanos no quiere desaparecer, más les vale apoyar a Rajoy.
Vamos a recordar, Belén, los canales de participación, si puedes, y si no te echo un cable yo, que no pasa nada, para que los oyentes que lo están deseando puedan participar. Y claro, les gusta que se lo recuerdes tú, pero creo que lo voy a tener que recordar
vamos a ello. En Facebook somos La Linterna, Marta. En Twitter, @linternacope, y tenemos un WhatsApp para recibir sus audios. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Ponte un poco la bufanda, que el aire acondicionado de la redacción te está dejando fatal, ¿eh,
Belén?
Un poquito. Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto Alejandro Suárez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay nuevos rumores, Alejandro, sobre el iPhone 7 que se estrena en los próximos meses, ante la decepción de informaciones que indican que no va a ser un gran cambio, vamos, que no va a ser para tanto sobre los modelos actuales. Un pequeño detalle filtrado nos está dando mucho que pensar, Alejandro.
Sí, y es realmente curioso porque se está esperando con una enorme impaciencia, diría yo, el nuevo iPhone. Yo soy uno de los que está deseando ver qué hace la compañía de la manzana.
No esperábamos menos,
Hombre, lo que pasa es que al precio que tienen se obliga a que poco más o menos que se reinvente el aparato, el teléfono, cada vez que sacan un modelo nuevo. Y sí que es cierto que había una enorme decepción porque parecía que era una mejora de prestaciones, pero sin ningún otro cambio radical. Lo que pasa es que se han filtrado unas imágenes, que no sabemos si son reales o no, estamos a un mes de que se presente el teléfono, que muestran un iPhone sin agujero para auriculares, y eso que es algo que en un principio no debería tener demasiado interés o demasiada preocupación para todos nosotros, puede ser el principio de algo interesante. Uh-huh. El principio de que venga el teléfono con unos auriculares Bluetooth, es decir, uh-huh, que funcionen sin ningún tipo de cable, y que sería o se interpreta como el primer paso que daría Apple para que todo lo que funcione en el teléfono sea sin cables. Es decir, para que pudiéramos cargar nuestro propio terminal en los próximos años directamente sin ningún tipo de cable, lo que nos facilitaría muchísimo, por ejemplo, estar en un restaurante y que ese restaurante nos ofreciera un sistema de carga automático para todos los teléfonos que están allí. Uh-huh. Es algo que se ha probado en laboratorio y que se espera, y parece que es el primer paso que va a dar Apple, y es realmente importante que Apple presente algo espectacular el mes que viene con este terminal, porque han caído las ventas un 15% este trimestre y tienen que sacarse algún teléfono de la alguna sorpresa de la chistera, o algún teléfono de la chistera tampoco estaría mal. La realidad es que estos altavoces Bluetooth que hoy en día se pueden comercializar de otras marcas, aunque no para telefonía móvil de Apple, cuestan hasta $800 o $900, y si viene con este tipo de auriculares y por lo tanto el teléfono puede ser más fino porque no tiene el agujerito para meter la clavija de los auriculares, sería un avance cuanto menos interesante.
Alejandro, decías que no van muy bien las ventas en Apple y que de alguna manera pues tienen que seguir innovando para seguir vendiendo. ¿Está el gigante Samsung superando a la compañía de la manzana?
Sí, hay un tema que es fundamental, y es la plataforma. La plataforma Android, de la cual Samsung es el líder en ventas destacado, realmente la proporción de ventas de Android y de sistema, digamos, por entendernos, de teléfonos Apple, es un 90-10.
Es decir, sí que es cierto que los compradores de iPhone son clientes muy habituales y repiten vez tras vez y son gente de nivel adquisitivo más alto, pero la proporción es 90 a 10 y eso se nota muchísimo, y sobre todo se nota que con el último terminal que sacó Apple prácticamente nadie ha cambiado de teléfono, porque era un terminal que tenía menores prestaciones que el iPhone 6 o que el iPhone 6S, por lo cual solamente se podía enganchar gente que venía desde Android, y parece que no ha tenido mucho éxito en ese aspecto.
Y entre los estrenos bueno, que estamos por ver de Apple, ¿va a haber solamente iPhone 7, los iPads, ordenadores o algo más?
Bueno, siempre hay algo más y siempre hay alguna pequeña sorpresa que no nos tienen. Hace poco había un estudio, además muy divertido, en el que un ex empleado de Apple nos decía que él estuvo trabajando un año en un proyecto fantasma. Esto quiere decir que le habían puesto a trabajar en un proyecto de un nuevo producto que ni siquiera había intención de sacar al mercado, solo para confundir a la prensa. Apple eso lo hace como auténticos maestros y se puede permitir, además, pues eso, tener un pequeño grupo de 10-12 personas trabajando en un proyecto a unas sabiendas que nunca llegará a la luz pública. O sea que son realmente especialistas en esto. No sabemos qué más nos van a presentar dentro de un mes. Desde luego el plato fuerte será el iPhone 7 y siempre aprovechan para dejar caer por dónde irán los tiros o presentar alguna actualización de algún producto menor.
Alejandro, vamos a hablar de Pokémon GO. Llevamos todo el verano, por lo menos de hace un par de semanas, hablando de ello, porque todos vemos a gente por la calle, ¿no?, jugando a este juego, y bueno, hasta el punto de disparar las ventas de periféricos para teléfonos móviles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los periféricos?
Los periféricos son pequeños aparatos accesibles que podemos enchufar a nuestro teléfono móvil. Ajá. Por ejemplo, en este caso, lo que se ha disparado son las ventas de los power bank, de las baterías externas, claro, que conectamos al teléfono móvil. Pero se han disparado, ojo, hasta un 170% en los últimos meses, según estudios de varias consultoras. Esto es porque para jugar a este juego, al Pokémon GO, que ha tenido o ya tiene a día de hoy 75 millones de jugadores en todo el mundo, 75 millones de descargas en poco más que un mes, realmente es espectacular. El problema que tienen los teléfonos móviles es que el impacto en ellos es brutal, porque los smartphones no están preparados para tanto alto rendimiento durante tantas horas. Claro. Es decir, el teléfono está preparado para que podamos hablar a lo mejor, no lo sé, una hora, dos horas, tres horas al cabo del día, pero jugar al Pokémon GO, que hace que, aparte de jugar y de necesitar conexión a Internet, tengamos la cámara activa, exige muchísimo al teléfono, y hay gente que juega de seguido muchísimas horas, y eso hace que necesiten hasta dos y tres cargas de baterías completas a lo largo del día, y eso es lo que ha hecho que se disparen de una manera radical estas ventas de baterías externas, de power bank. Fíjate que es realmente curioso, porque hasta la fecha el récord en llegar a 50 millones de descargas de una aplicación lo tenía Candy Crush, el juego, y tardaron hasta 112 días en conseguir los 50 millones de descargas, y Pokémon GO lo ha reventado de una manera absolutamente increíble, porque en tan solo 19 días, casi 100 días menos que Candy Crush, ha logrado esos primeros 50 millones de descargas y está siendo una fiebre absoluta. Yo reconozco que no soy jugador, no lo fui en su día y no lo soy ahora de Pokémon, pero te encuentras gente con 45 o 50 años, vamos, disfrutando como si le fuera la vida en ello.
Alejandro, pero ¿qué te dice tu olfato? ¿Esto va a perder fuelle o va a seguir a más?
Yo creo que va a haber un poco de las dos cosas, que efectivamente va a perder fuelle la novedad, que ese jugador de 40-45 años que jugaba a los Pokémon y que se ha encontrado que en su teléfono móvil tiene la capacidad de poder jugar a este juego, acabará perdiéndole la novedad, acabará viéndolo desde una cierta distancia, pero sin embargo que va a crear una categoría de juegos basados en realidad aumentada. A los que se puede jugar con la cámara y demás, que además van a ir a un target de esa generación de gente que hoy en día tiene entre 30 y 45 años, que son el nivel adquisitivo más alto para todas estas aplicaciones de telefonía móvil, y que tocándoles un poquito en la nostalgia de juegos de su época o de series de televisión, de dibujos animados de su época, van a tener un gancho fundamental en esa mezcla de nostalgia y de tecnología.
Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero muy breve, no quiero quedarme sin que me expliques qué problema hay con la última actualización del WhatsApp y qué podemos hacer para solucionarlo.
Pues realmente no se sabe si ha sido un error o ha sido a sabiendas, pero se acaba de descubrir que la última actualización del WhatsApp, sin que nosotros lo sepamos, hace una cosa que es un tanto extraña, y es que las conversaciones que nosotros eliminamos a conciencia quedan disponibles para el rastro forense y en la nube. Eso quiere decir que si cualquier técnico informático cogiera nuestro teléfono, aunque nosotros hayamos eliminado una conversación hace algunas semanas o algunos días, esta persona podría recuperarlas. Y asimismo en la nube, si guardamos copia de todos nuestros chats, permanecería en la nube. No se sabe si ha sido realmente un descuido o un error al programar WhatsApp o si se ha hecho por algún requerimiento legal, pero debemos saber que cuando borramos una conversación en WhatsApp, eso no quiere decir que desde que hemos descargado la última aplicación, bueno, quede borrada para siempre o no pueda ser recuperada.
Así que a llamar por teléfono si no queremos que se enteren de alguna conversación que luego querramos eliminar. Gracias, Alejandro Suárez, experto en redes.
Un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
Como
tardes.
Todos los martes hasta ahora, en verano, vamos a hablar de palabras oxidadas, palabras olvidadas, esos términos, bueno, que caen en desuso porque somos un poquito vagos.
Sí, somos un poquito vagos y además hoy no vamos a traer palabras.
Ah, ¿no? ¿Entonces qué?
No, vamos a hacer algo nuevo, vamos a innovar, vamos a hablar de expresiones en desuso que seguro que las conoces. Yo no conocía una de ellas y me ha encantado y la uso ahora a menudo.
Ah.
Una de ellas, vete al cuerno. Despedir con cajas destempladas. Esto yo no tenía ni idea.
Vale, yo estoy contigo.
Y quedar en agua de borrajas.
Vamos a por los significados. Vete al cuerno, Iván.
Bueno, vete al cuerno. No, eso no, pero sí va por ahí, ¿eh? Vete por ahí y no, o no quiero hablar contigo.
Despedir con cajas destempladas.
Pues despedir a alguien o echarle de malos modos.
Ah, vale. ¿Y quedar en agua de borrajas?
Bueno, pues la usamos cuando pues tenemos las esperanzas puestas en algo y al final pues se diluyen.
Bueno, aquí quien las conocía todas, ¿eh? Que ya la
¿Ah,
lista
sí?
de la clase, sí, Cristina Blázquez, la productora.
Uy, pues la destemplada será complicada.
Sí, sí, bueno, pues a lo mejor en el pueblo, lo que sea, pues yo en mi pueblo eso no se dice.
No, a mí tampoco.
Venga, vamos a poner un ejemplo con cada una de estas expresiones, con vete al cuerno.
Es necesario, Marta.
Ay, es que me gusta poner énfasis, ¿eh?
A ver.
Es que son muchas horas de convivencia,
verdad,
Iván. Venga, ejemplo con vete al cuerno, Iván.
Pues no paramos de discutir, no puedo más, Marta, déjame y vete al cuerno ya.
Muy bien, vale. Venga, ahora con la expresión despedir a alguien con cajas destempladas.
Venga, esta sí me gusta. Me insultó y me dijo que me fuera de casa. Me despidió con cajas destempladas.
Bien, bien. Y la última con quedar en agua de borrajas.
Pues organizamos el viaje, estuvimos mucho tiempo mirando qué hacer cada día, pero al final quedó todo en agua de borrajas.
El otro día, Iván, hablamos con la Real Academia Española y hoy hemos acudido al Instituto Cervantes.
Sí, hemos hablado con Carmen Pastor Villalba, que es la subdirectora de esta institución, que está presente en 44 países, en 87 ciudades diferentes, y que es un referente a nivel mundial en la difusión del español.
Difundir la enseñanza, el estudio y el uso del español, así como contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior, y para eso pues hacemos muchas cosas. Impartimos, por ejemplo, cursos generales y especiales de lengua española y las otras lenguas cooficiales en España. Impartimos cursos e investigamos en el ámbito de la formación de profesores. Elaboramos y organizamos exámenes para la certificación de conocimientos de español. Apoyamos la labor de los hispanistas. Realizamos actividades de difusión de cultura. Tenemos 60 bibliotecas alrededor del mundo, así como una biblioteca electrónica. Vamos, un montón de cosas.
Muchas cosas, Marta.
Sí,
y además
sí.
dice cosas interesantes, por ejemplo, que la distancia, que cuando abandonamos el país, pues dejamos de usar la lengua de forma continua y nuestra riqueza expresiva disminuye, pero eso sí, asegura que se reactiva rápidamente y que es un proceso natural como la aparición y desaparición de nuestras palabras oxidadas.
La lengua es algo vivo, en continuo movimiento, que se va ajustando a la realidad a la que le pone palabra, a la realidad que describe. Y esas palabras que usamos para describir nuestra realidad están ubicadas en un momento y en un lugar determinado. Si en la radio oímos "es un gañán muy apuesto" y leemos o escuchamos la frase "es un tío que está muy bueno", automáticamente se nos representan en la cabeza dos imágenes muy distintas de las personas que hayan podido producir esas frases. Por ejemplo, profesiones que ya no existen o que han cambiado y con ellas su nombre. Pues ya nadie habla del corregidor, de ese antiguo magistrado, o no hablamos ya del mandadero, de esa persona que llevaba recados. O piezas de ropa, ¿no? Pues no hablamos ya de la faltriquera.
Y además
ese bolsillo suelto que llevaban las mujeres, ¿no? Como un bolsito.
Eso es, y además dice que no se puede ni se debe frenar este proceso.
Que es una pena y una gran desventaja para cualquier persona la pérdida de riqueza expresiva, la falta de palabras que nos quiten, que nos resten precisión al querer expresarnos y defender nuestros pensamientos y puntos de vista.
¿Y sobre qué duda o curiosidad lingüística hablamos hoy, Iván?
Pues sobre la palabra solo y el uso de la tilde, tanto cuando se usa como adjetivo o como cuando lo empleamos como adverbio. Marta, ¿tú crees que esto lleva tilde o no? ¿Solo lleva tilde o no?
Voy a ir un poco de lista, venga, voy a ir un poco de lista porque a mí la lengua pues me gustaba. Creo que lo sé, hombre. Solo de soledad, de adjetivo, pues va sin tilde. Y solo cuando va con adverbio, pues va con tilde. Pero con la mirada que tú me pones,
yo no te pongo ninguna mirada.
Que me vas a poner en duda.
Vamos a ver qué piensa la gente en la calle. Ha salido a buscar respuesta a nuestra compañera María Jalón.
¿Solo, con tilde o sin tilde?
Solo, depende de cuál. Mira, voy a decir sin tilde, porque es llana.
Yo creo que sin tilde, porque yo siempre lo he escrito sin tilde, no sé explicar por qué, no me suena.
A solo la quitaron con una de las preposiciones. O sea, vale, entonces, sí, lo que decía ella, o sea, como que solo, o sea, solo, no, espera, no, por favor, se me haga.
Creo que es tilde si es solamente y sin tilde si es solo.
Yo sin tilde.
Sí.
¿Por qué?
Sí, por monosílaba, ¿no?
¿Qué?
No,
depende de cuando se use.
Por ejemplo, solo, si te refieres a ti mismo, es sin tilde. Pero si te refieres a solo me apetece algo, pues con tilde.
Sin tilde. ¿Por qué? Antes era con tilde, pero lo cambiaron y ahora ya no lleva tilde.
Bueno, a ver, sácame de dudas, porque yo siempre he pensado que era lo que he dicho antes, pero ahora ya no lo sé, lo han cambiado.
Bueno, había gente que lo sabía, en el audio.
¿Y cómo se ponen todos de nerviosos, cuando
nos preguntan? Cuando ven un micro ya...
¿Lo preguntan dudas de estas?
Sí, es verdad. Bueno, lo cierto es que solo no lleva tilde, y no la lleva ya desde el año 1999, cuando pasó a acentuarse según las normas generales, y no lleva tilde porque es una palabra llana que acaba en vocal, solo por eso.
Ah, ya está. O sea, ¿que esto cambió en qué año?
En el 99.
En el 99 estaba
muchísimos años.
Si yo estaba ahí en la universidad,
yo en el colegio, entonces a mí ya me ha entrado directamente. Pues yo entraba en la nueva norma.
O sea que nada, bueno, pues yo que me había pretendía lucirme con mi... Pues nada,
Marta,
suspenso.
Todos aprendemos algo
desde luego, si no fuera por ti. Más cosas, Iván.
Bueno, pues vamos a explicar que cuando se acentúa como adjetivo, Mariano se quedó solo, y un ejemplo de cuando actúa como adverbio, solo tengo 20 euros para llegar a fin de mes, pero hay que recordar que sin tilde.
Vamos a recordar, Iván, que en la linterna nos encanta que participen los oyentes. Les tenemos en cuenta y queremos que nos escriban para proponernos palabras oxidadas. ¿Cómo lo pueden hacer?
Pues muy fácil, además nos hace mucha ilusión. Ya saben que las ponemos, las hablamos de ellas, las explicamos a través de las redes sociales de Facebook, en donde somos La Linterna Cope, y en Twitter, en donde nos encuentran escribiendo @linternacope. Y además, como siempre, tenemos un teléfono que es gratuito, donde nos ponen sus audios de voz, lo que quieran, que es el 600-544-555.
Gracias, Iván.
A ti, Marta.